Puedes abrir, por favor, en Efesios, capítulo 4. Y seguimos, entonces, con cartas desde la cárcel y siendo Efesios, pues, la primera que viene en el Nuevo Testamento escrito desde prisión. Entonces, y Pablo, lo importante con eso, como lo hemos mencionado, es como la carta de ascensión, en el sentido de que casi desde el primer versículo está realmente Pablo colocando todo el asunto en lugares celestiales y benditos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Capítulo 2 nos ha sentado con Cristo en lugares celestiales. Capítulo 3, que la iglesia, en y a través de la iglesia en el mundo, Dios revelando todo eso, pero la iglesia en el mundo igual con ese tema de ascensión. Entonces, y su oración por los Efesios en capítulo 3 es eso, que conociendo el amor de Cristo que excede todo conocimiento, seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, otra vez está esa elevación, la ascensión a lugares celestiales. Pero Pablo escribe esto como prisionero. Y es importante para nosotros ver eso, ¿no? Que no es mero hablar. Porque, o sea, hay un soldado custodiándole y otro soldado custodiándole. Son hombres recios, disciplinados. No son soldados rasos, es la Guardia Imperial. Y no tienes que pensar en Stormtroopers de Star Wars, que son los más payasos. O sea, realmente eso es élite. Y entonces tienen habilidad, tienen experiencia, tienen disciplina. Muchas veces vienen de cierto rango social para poder estar en eso. Entonces, Pablo no puede estar conversando con ellos, dictando esta carta a alguien que lo escriba o algo así. Pablo no puede estar simplemente hablando choro, porque hay dos testigos que lo ven día y noche y van cambiando, digamos, de turno, pero todo el cuartel, el pretorio, o sea, todo donde vivían los de la Guardia Imperial en Roma, todos ellos se van enterando de él. Y algunos ya están convirtiéndose, que es muy fuerte, porque al hacer eso como que están realmente poniendo en peligro su futuro militar. Entonces, viendo, o sea, todo eso, ellos al menos nos vienen a atestiguar que lo que Pablo dice es la neta, que es verdad, que es auténtico lo que él está diciendo. Entonces, cuando él dice que nos ha sentado con Cristo en lugares celestiales, los soldados están así. O está loco, o está diciendo la verdad. Pero no es simplemente imaginación o optimismo o algo así, sino, o sea, y ¿qué es lo que hace lo que es la palabra, lo que él está diciendo? ¿Qué es lo que lo hace palpable para ellos? Okay, entonces ya en capítulo 4, entonces comienza diciendo, bueno, siendo así, sentados en Cristo, con Cristo en lugares celestiales, sobre todo dominio y principado, que Dios ha puesto todas las cosas bajo sus pies, pero luego dice que la iglesia es su cuerpo, entonces bajo los pies de la iglesia. El problema es que Pablo no encuentra el sistema jurídico militar de Roma bajo sus pies, sino al contrario, él está bajo los pies de Roma en cuanto a presión política y todo eso. Entonces podemos decir, bueno, o sea, ¿es cierto o no es cierto? No es simplemente, pues hay que pensar así, hay que ser positivo, porque eso no es sano. Personas que realmente han vivido en prisión, que han estado en persecución, en privación y todo eso, o sea, no es simplemente, bueno, por ejemplo, si viste la película La Vida es Bella, que es muy bella película y es también muy triste, y es una proclamación existencial, o sea, que el papá decide que su hijo no va a vivir este terror de la guerra y el campamento de concentración, entonces inventa un juego. Entonces, que lo que tenemos que hacer es el juego. Entonces, el niño está todo en eso. Y al último, su papá dice, corre. Y él sale aquí para que lo maten y su hijo salga libre y se escapa. En eso ya están librando la ciudad y terminando la guerra. Y te quedas así. Okay. Entonces es importante ver eso. Es muy linda película y te hace llorar al final. Pero eso no es una forma sana de vivir esta situación. Okay. De decir, pues estamos jugando. Es esto. Entonces la principecha que está al otro lado en la sección femenil en la prisión y todo eso. Entonces, pero la cosa se está empeorando. Entonces, Pablo estaba con eso. Y cuando lees, por ejemplo, cuando llegamos a eso, a 2 Timoteo, ya está esperando cualquier día, no sabe cómo va la rueda burocrática, pero va dando vuelta y cuando le toca y ya lo vienen a matar. Entonces, y no está triste, y no está como que lanzando flechas a la luna para ser optimista o algo así, sino está muy franco de la situación. No está como haciendo menos la privación, la incomodidad. Dice, haz lo posible para venir antes de invierno y trae la capa que dejé en Troas. Entonces, está empezando a hacer frío y me va a hacer falta. Entonces, no es que... ¿y por qué alguien en Roma, de los amigos de Pablo, por qué no le trae ropa? Son esas cosas que nos quedamos con las preguntas. Pero Pablo simplemente está hablando como una persona que está en su casa, no encarcelado. Entonces, y si es optimismo, no sirve. Yo no quiero ese optimismo. Y tú y yo vivimos donde la llanta va chocando con el pavimento y para avanzar deja un poco de hule en el asfalto. Entonces necesitamos algo mucho más sustancioso, algo que nos levante y que nos deje estar parados sin doblar. Y optimismo no lo hace. Eso es herejía, ya en el siglo XXI, todos tenemos que ser optimistas. Pero realmente optimismo no la hace. Pero entonces Pablo está hablando como alguien que se considera sentado con Cristo en lugares celestiales. Entonces, Aureliano y Octavio, los soldados, y luego van cambiando, pero esos son los nombres que los puse. Entonces, ellos están oyendo esto y imagínate que están así, mirando así, de reojo, ¿tú crees? ¿Y qué va a suceder cuando uno de ellos se pone muy serio? Mucha convicción, y le está llegando algo que Pablo está comentando. Y todo lo que nos pasa a nosotros cuando estamos escuchando y alguien le conmueve y otro está diciendo, son una bola de locos. ¿Qué? Líbrame de estos cristianos. Entonces, todos hemos estado en ese proceso de convencimiento, de revelación y de quebranto inclusive. Entonces, Pablo dice, entonces les ruego, no es obligatorio, es recomendable, les ruego que anden digno, como es digno de la vocación con que fueron llamados. Entonces, es importante para nosotros ver esto. ¿Qué es la vocación? Ya lo vimos hace 8 días. Okay, Él nos llamó a conocer todo su amor. Necesitamos ser fortalecidos con todo poder para poder comprender eso. Entonces tengo que aumentar mi capacidad. Y para eso no es simplemente como más inteligencia, sino literalmente fortalecido. Porque es revelación. Entonces, cuando Moisés tuvo revelación en el monte Sinaí, le resplandecía el rostro. Y él temblaba y estaba espantado mientras Dios le estaba hablando. Pero a pesar de todo eso, él dice, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame tu rostro. Es muy atrevido, porque ya está asustado. Yo estaba cuidando borregos de mi suegro, yo estaba bien. Estaba tranquilo. Yo ya no tenía aspiración en la vida o algo así. Dios me llama a sacar el pueblo de Egipto. Entonces Moisés está con todo eso, espantado. Y aún así, a pesar del susto, muéstrame tu rostro. Y Dios le dice, vas a morir, no puedo. Y entonces sigue apuntando lo que te estoy diciendo. O sea, Moisés está con todo eso. No, Dios, yo necesito más porque tú me has dicho, saca a este pueblo. No lo puedo hacer. Tienes que mostrarme tu rostro. Y de ahí están alegando Dios y Moisés. Ahora, necesitamos ver qué es lo que puede suceder en un hombre para llevarle a ese punto. O sea, alegar con Dios se nos da muy fácil, pero alegar en esa modalidad, por decir, en ese tema, muéstrame tu rostro aunque me muera, no importa, pero muero por verte. Entonces, cuando empezamos a captar eso, decimos, ok, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo a los Corintios, en 2 Corintios, dice, conozco a un hombre, que probablemente era él, pero lo que está tratando de darles a entender que abundancia de revelación no te hace más, no te hace como de más valor o más espléndido como creyente. Entonces, pues no, pues fue arrebatado al tercer cielo y oyó cosas que no existe vocabulario para decir. O sea, como que, ¿qué es esto? Algunos dicen que le dicen, no vayas a decirle a nadie, ¿no? Y que creo que eso, ser como de secretos, no es lo que hace Dios, sino simplemente desafía el léxico humano. Lo vemos un poco en Apocalipsis y un poco en Ezequiel. Tratan de describir y queda corto. Entonces, Pablo dice esto, y de este hombre me puedo como jactar, pero no me jactaré de mí mismo. Pero entonces dices, bueno, Pablo, pero si eres tú, y Pablo está diciendo por eso. O sea, es lo mismo para mí que haya sucedido a mí o a otra persona. Como que eso no es mi tesoro, no es mi experiencia que de alguna manera me da validez como alguien espiritual. Y muchas veces como que lo estoy mencionando porque tenemos eso. Podemos tener conferencias o eventos, yo he estado y de repente alguien viene corriendo, o se fuera de semilla cuerda, de repente soy alguien, ¿no? Y dice, ay, pastor, ¿puedo tomarme una foto con usted? Y yo estoy así, digo, ok, entonces tiene como que, y, o sea, digo, sí, claro que sí, pero entonces tienes que hacer esto y componer un poco, tratar de no verte tan así como el profesor Brown de Regreso al Futuro, así los pelos. O sea, no ridículo, y dices, es para posteridad. Pues eso lo va a poner en su álbum, a lo mejor va a salir en su Instagram, entonces estás así. Pero, es absurdo realmente, porque somos ¿cuántos kilos en una bolsa de piel? Carne, mortalidad. Entonces, es absurdo todo eso. Pero entonces Pablo dice, sí, por eso lo mismo es que me haya sucedido o que haya sucedido a otra persona. Simplemente lo que él está diciendo a los corintios sucede. ¿Y qué? ¿Y qué? Lo que está escrito es suficiente. O sea, lo que no pudo ni traducir Pablo de lo que oyó en el cielo, o sea, es suficiente lo que está escrito. Y luego estamos, no, pero yo necesito alguna experiencia rara que me haga como especial. Y ya eres especial. Todo el mundo te lo ha estado diciendo toda tu vida que desafías, que quién te entiende. O sea, entonces realmente no es cierto. Pero queremos eso, queremos como una contraseña particular, algo que es especial. Y lo único que Dios nos ha dicho es, el que venciere, le daré un nuevo nombre, que solo yo sé. Nadie lo va a saber. Y dices, bueno, entonces, ¿qué caso tiene? Si no puedo decir, ese es el apodo que Dios me dio. O sea, ahí está Pedro, su apodo, ¿no? ¿Y? ¿Jaime? ¿Jaime? No, pero ¿qué nombre te dio? No lo puedo decir. Pero sí te dio. Sí. Pero ¿cómo? Conste. O sea, ¿cómo sabemos que Dios te dio un nuevo nombre que nadie sabe si no nos lo dices? Por eso, o sea, otra vez, no hay jactancia. No hay algo que nos distinga. Okay, eso es muy importante para nosotros. Entonces, andar dignos de la vocación, porque la vocación en sí, el ser llamado a ser de Cristo, es demasiado ya. Eso rebasa todo. Okay, entonces, y nos dice con humildad y mansedumbre y todo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, otra vez llamados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, otra vez, no es mi fe o tu fe, es la fe. No es que yo tuve un bautismo, o sea, yo fui bautizado en el río Jordán. ¡Qué apestoso río! O sea, ¿nunca has visto? ¡Qué horrible! ¡Qué feo! O sea, no apesta, pero como que ahora sí, ¿eso crees que lavó tus pecados? No, que es el Cordero de Dios que te lavó. O sea, no, necesito ser bautizado en el río Jordán, aunque sea en Israel, aunque sea en el mar, pero necesito ser bautizado en Israel. Entonces va a ser como los de para de sufrir, y entonces ya traes tu botellita de agua del río Jordán, porque eso sí es agua bendita, y polvito, y no sé qué más. O sea, digo, ¿en serio? Pero eso es como que algo nos llama a como atesorar esas cosas, y es suficiente. Si ha hecho morar su espíritu en nosotros, solo necesito ser lleno de su espíritu. O sea, eso es, ¿para qué decir que no? Pues que mira, pero que la unción, entonces que como que pues como si fuera un galón de aceite de para ungirte, que solo en Costco, y otros así con esto y otros nada más así con una gota. O sea, ¿qué es la unción? O sea, otra vez estamos siempre buscando quién llena más el perfil, quién brilla, quién resplandece, quién impresiona, y dices, es un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, mi Padre es tu Padre. O sea, no, nadie puede decir que es que yo soy como menos hijo, soy menos amado, soy menos llamado, soy menos de Cristo que tú. O sea, pero no, pues claro que no. Pero sí lo sientes, y sí operamos así todo el tiempo. Pero entonces, otra vez, sentados con Cristo en lugares celestiales, y cabemos todos. Es importante ver eso. Entonces, ahora, ¿qué hacer? Ya que estamos juntos, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, complicado, la iglesia, todos llamados a ser santos, todos llamados a ser de Cristo, todos llamados por Dios, por nombre, todos amados por Él, todos redimidos por Él. O sea, eso ya es fabuloso. Pero nos juntamos, nos reunimos, y de repente ya es complicado, porque este es un payaso. No para de hablar. Esta no canta bien, canta desafinada. O sea, y el otro, amárrale las manos así, por favor, porque siempre aplaude muy, muy raro. Y así como si estuviera matando moscas, y así. O sea, vemos todo esto. O sea, todo empieza a sacarnos de onda. Y necesito ver. Y Dios nos llamó. Y si no le saco de onda a Dios, que Él tiene el derecho realmente de quedar extrañado un poco. Él tiene el derecho de subir las cejas, decir, no inventes con cada cosa que hacemos. Y nos llamó sabiendo esto, con quién se rifa. ¿Okay? Nos compró sabiendo que más adelante vamos a regar todo y van a pensar mal de Él por causa nuestra. Lo sabe. Entonces, siendo ya colocados en el cuerpo de Cristo, miembros, cada uno en particular, dice versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No conforme a tu capacidad o tu supuesta disponibilidad o algo así, sino conforme a la medida del don de Cristo. ¿Y cómo medimos el don de Cristo? Entonces, otra vez, ok. Entonces, para empezar, ni has quitado toda la envoltura de lo que Dios te ha dado. Simplemente no lo has conocido, no lo has comprobado, no lo has ejercitado, pero ahí está. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Otra vez, no hay ni un centímetro cuadrado donde Él no haya pisado, donde Dios no haya puesto así la huella de sus pies, donde Él no haya paseado, donde Él no haya respirado y dejado así su gloria en toda la creación, todo el universo. Entonces, tendríamos que pensar, okay, bueno, entonces, ¿y los ovnis? ¿Es cierto o no? Algo que es muy importante entender es que un ser viviente que pudiera vivir todo el tiempo necesario para viajar de lo que podría ser un planeta más o menos parecido, aunque sería mucho más grande que la Tierra de un sistema solar lejano, pero el más cercano. Es que, o sea, vemos Guerra de las Galaxias, vemos Viaje a las Estrellas, vemos todo eso, y se nos hace que nomás ir así a un sistema solar, o sea, a millones de kilómetros, o sea, y midiéndolo ya no en kilómetros, sino años luz, que quiere decir que si vas a la velocidad de que cómo va la luz, por 100 años llegas allá. Ahora, en la física, el problema que tendría nuestro cuerpo viajando a esa velocidad es que nuestros átomos empiezan a disolver. Okay. Entonces, no podemos viajar a eso. Y dice, claro que sí, ya lo vi en la película. Okay. Es que así no es la física. No, pero el hiperespacio, simplemente como que, ¡fum!, hace, las estrellas hacen eso. Y dice, eso es un efecto de Hollywood. Así no sería. Entonces, y es más, o sea, si esas estrellas se acercaran a esa velocidad, imagínate, o sea, una piedrita simplemente perfora tu nave a esa velocidad. Eres ya una visión, no algo sólido. Entonces, vamos a decir, seres llegan de esta misma galaxia, pero de algo un poco lejos, y tienen que poder vivir cientos de años y estar todavía como capaces de recordar quiénes son, o sea, no tener Alzheimer ni efectos del espacio y todo eso, no haberse disuelto. Entonces, y eso es viajando a velocidad luz. Si es menos de esto, ¿con qué combustible? ¿Cuál es su propulsión? ¿Cómo viven? ¿Cómo se sostienen durante ese tiempo? No, pues es que duermen. Vi otra película es que no es así. Entonces, simplemente, o sea, te duermes aquí el domingo y sientes que no pasó nada de tiempo y que ya todos están, ya nos vamos, pero realmente no tienen la tecnología, o sea, el mismo cuerpo, el organismo no soporta lo que pretenden hacer, congelarte, por decirlo así. Y entonces son imaginaciones de Hollywood. Por eso lo mismo ver La Sirenita o Aladdin o una de esas películas de Viaje a las Estrellas. Es lo mismo, es fantasía. Pero vamos a decir que ¿qué sería una realidad? Entonces, lo que estamos hablando es algo que es inmortal, que su cuerpo no es afectado por las leyes de la física como algo que es de carne y hueso. O sea, en sí serían como ángeles o seres espirituales. Que es, no tiene, es pura energía y no tienen como un cuerpo físico que pueda ser afectado por distancias y por velocidades y gravedad y hambre y todo eso. Pero entonces tendríamos otra pregunta. Si la tierra es caída y el pecado existe, nosotros aquí somos los demonios para esos seres que vienen de otro planeta. Somos el diablo. Vamos a tentarle, vamos a corromperlos y van a ser, ya van a morir también en el pecado como nosotros. O ya lo están. ¿Te das cuenta? Entonces no son como ángeles, son como demonios. Entonces, ¿cómo es que pensamos que vienen de tan lejos? Si aquí estamos surtidos. ¿Ok? Entonces, con eso empezamos a decir, ok. Entonces, otra vez. Pero Él lo llenó todo. Descendió a lo más bajo y subió por encima de todas las cosas para llenarlo todo. Entonces, no hay un lugar donde Él no sea conocido en el universo, donde no sea suyo, donde cada átomo no reconozca quién es el Creador. Cuando eso lo tienes presente, ¿nunca has estado en la playa? Y ahí estás en el agua, está tibicita y todas unas colillas de cigarro están flotando, es Acapulco, es toda. Pero de repente sientes algo que nomás roza tu pierna y sigue como que... Pum, 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 pum. O sea, todo eso empiezas a decir, ¿y ahora? O sea, ¿qué es? Porque no son algas marinas, no es... Yo ya quiero tacos, yo no quiero estar en el agua. Pero otra vez, entonces podemos decir, el mundo está caído, la creación gime esperando redención, nosotros también. Entonces, si es un tiburón, te puede comer. O sea, el caos de la ecología, el sistema de este planeta que no reconoce a los hijos de Adán, ¿ok? Pero de vez en cuando en la naturaleza algo muy singular sucede que de repente te hace pensar ¿qué es lo que hemos perdido con la naturaleza, con otros animales, con... O sea, cuando Jesús calmó la tormenta, ¿es algo que Adán hubiera podido hacer? Nunca sabremos. Pero ¿qué es? O sea, todo esto, o sea, si el oso me come, o el lobo, o algo así, me come, le pertenece a Dios. O sea, pero todo el caos que el pecado trajo al mundo, ¿quién controla eso? ¿Qué mano controla ese caos? La mía no, la tuya no. Entonces, sí tenemos que ver, pero son preguntas que Pablo tiene que resolver. Tiene a Aureliano y Octavio a su lado, le hacen preguntas. Tiene, o sea, todo eso, otros vienen a pedir oración, a platicar, a visitar, a traerle algo a Pablo. O sea, todo eso está pasando. Entonces, tiene que vivir en este plano de comer y vestir y es hora de dormir. Y ahora estos dos ya cambia el turno, vienen otros dos soldados, quitan así y esos ya están encadenados con él y estos ya se van libres el fin de semana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que podemos decir? Bueno, ¿qué es lo que da sentido? Y en cierta forma, como que, ¿qué panorama podríamos ver que da la amplitud como para ver el sentido en este caos de la ciudad de Roma, del Imperio Romano, del mundo del primer siglo, el mundo del siglo XXI? O sea, ¿qué es lo que, como que da sentido, como que puedes decir, veo ya la mano de Dios moviendo todo esto, pero es caótico? Sí, pero cuando puedo ver ya el panorama suficiente, ya no es caótico, ya hasta es armonioso, pero es difícil, porque no tenemos la perspectiva. Entonces, ok, Lo subió hasta lo más alto para llenarlo todo y luego hizo algo raro aquí en la tierra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces usa lo que es sumamente imperfecto, otros cristianos, líderes, ¿okay? Usa lo que es imperfecto para perfeccionar. Pero ¿qué es lo que hace un carpintero para dejar la madera muy lisa? Algo que es tosco. Entonces eso tosco de una lija empieza a pasar eso sobre la madera. Igual un pintor de coches pone pasta, luego tiene que lijar y luego lija así, luego hace esto y luego otra capa y así. Y lo va dejando, entonces cuando por fin la pintura brilla y queda bonito. Pero es todo un proceso. Pero ¿me vas a decir que un hojalatero es una persona perfecta? Ahí está con su cumbia, rayito colombiano, y así están trabajando y todo huele a tiner. O sea, estás con eso y, pero mi coche quedó bonito. Sí, usó algo imperfecto para perfeccionar. Y lo hace diario Dios con médicos, con anestéticas, y ya es la que está arreglando tus uñas de acrílico y todo esto, hasta con palmeras y todo, parecen 10 playas, así, y o sea, todo eso que hacen, y dices, es una persona imperfecta. ¿Cómo puede ser? Entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para poder servir a otros, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y es complicado porque mira quiénes somos, olvidadizos, distraídos. Entonces, ¿cómo va a ser mi fe y tu fe? Y todos como que ahí vamos, en algún modo, en algún futuro, ya se emparejó. Nadie tiene duda. Todos ya estamos comprobados, corroborados, convencidos, o sea, fortalecidos. O sea, imagínate, pero dices, híjole, pero nos falta mucho. Sí, Dios lo sabe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra vez, la plenitud de Dios por conocer la plenitud del amor de Cristo. Pero ahora entonces, la plenitud de Cristo por crecer, o sea, a la medida de la estatura. Pero yo tenía esa estatura cuando tuve 14 años. Y si me paraba de lado y sacaba la lengua, pensaban que era un cierre de pantalón. O sea, si comía mucho, pensaban que era un hilo con un nudo. Así. O sea, flaco. Pero tenía la estatura. El esqueleto ya estaba. Me faltaba, pesaba como 62 kilos, imagínate. Entonces, y dice, no tienes que comentar nada. Pero, o sea, la estatura es una cosa, pero cuando dice varón perfecto, la palabra perfecto es lo que haríamos para describir una rosa cuando ya se abrió todo. O sea, ¿ves cómo va la rosa? Y luego mañana es un poco más, cuando ya están así todos los pétalos así, todo su aroma, todo el color, así relajado, y todavía no empieza a marchitarse, pero ya está así, el varón perfecto. Entonces, y dice, ay, hasta con flores. Sí, a un varón perfecto, o sea, florecido, totalmente así. El fruto maduro, la estatura completa, la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Que quiere decir que en cierta forma es donde nos encontramos. Tu estado de ánimo, tu convencimiento, tu gozo, todo eso fluctuante, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces nos faltan más horas de vuelo, realmente, para que cuando hay turbulencia digas, nada, pues eso no es nada. y para que cuando ya caiga un motor del avión diga, no, pues simplemente le hacemos un poco así para compensar. Entonces, o sea, porque ya tienes horas de vuelo, como que esta ya la viste suficientes veces y no te causa admiración ni distracción, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, eso es nosotros, bien concertado, según nosotros somos torpes, pero bueno, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces es algo muy orgánico que Dios está haciendo. Ahora, han hecho diferentes estudios y descubrimientos. Por ejemplo, que células T, durante el embarazo, células que están como construyendo el cuerpo del bebé, pasan la placenta a algunos y quedan en el flujo sanguíneo de la mamá el resto de su vida. O sea, si traes a tu nene contigo. Y si se enferma o es herida o algo durante el embarazo, el niño le presta eso para sanarse. ¿Quién inventó eso? Es tremendo. Entonces, ve lo que significa entonces creciendo por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y luego nos lastimamos unos a otros, pero eso es otro cuento. Pero se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Entonces, el jueves, el portón se cerró aquí en mi codo y me prensó el codo. Y me dolió y se hinchó y todo. Fue algo muy escandaloso. Y dije, no, pues ya está el hueso. O sea, se veía así. Digo, ¿qué pasó? Pero no me duele mover el brazo. O sea, si fuera el hueso así todo disparado, entonces de plano es fractura. Pero si me dolía y si se hinchó. Entonces tomamos placas. Fui a hacer un funeral en Tesoyuca, regreso, tomamos ya placas y todo eso, mandamos el reporte al otro día al traumatólogo y entonces el reporte dice, es una avulsión. Y alguien dice, sí, o sea, hizo bulto. Y digo, no es avulsión, no es de hacer bulto, es la raíz es revulsión, convulsión, es una avulsión. Pero qué, y eso, pero no llegué más cerca, pero nomás así analizando la palabra. Entonces el cóndilo lateral, o sea, aquí. Entonces vi miles de fotos así en internet. No entendí más, pero porque no supe ver en la placa qué es lo que estoy mirando y qué es imperfecto. O sea, ¿dónde está la lesión? Entonces, y me enseñó Rubén así, era una chispita de hueso que el tendón jaló y se desprendió un fragmento de hueso aquí. Pero nada grave, pero sí tengo que estar como quieto. Y no tirar pelota y no cortar leña y otras cosas, unos días más. Pero entonces, ¿qué hago con el cabestrillo? O sea, creo que me hago más daño poniéndolo porque esto y mueve y mueve y todo. Y así digo, eso no puede ser la mejor forma de hacer esto. Pero, ¿qué es lo que hago en casa? Me siento y hago esto. Y esta mano me ayuda a recordar, no te muevas tanto, cálmate, quieto, y así. Entonces, y es eso, o sea, dejarlo que se vuelva a pegar. Y a veces siente como piquetitos y todo, pues es eso, es parte del proceso de sanar eso y volver a pegar ese pedacito de tendón y no andar dando lata yo. ¿Ok? Entonces, y recibe según la actividad propia de cada miembro. ¿Y cuál es tu actividad propia? Y ahí nos quedamos un poco. Bueno, es que Dios te puso, te colocó. Y por estar, eso es la mezcla, por estar donde Dios te ha puesto, en el cuerpo de Cristo, eso produce un efecto alrededor. Pero ¿qué es el efecto? Y a ver si es óptimo. Entonces el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y suena muy bien. Pero ya la siguiente parte, en capítulo 4, empezamos a ver, ya es ahí donde, ahora sí, la llanta está dejando un poco de hule en el asfalto para poder avanzar. Porque es no ser así, sino hacer, o sea, tenemos que cambiar de estilo, tenemos que cambiar de modo, tenemos que otra vez renovar nuestro entendimiento, decir, bueno, si estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, ¿cómo te voy a responder cuando me hablas recio? Y todo eso es el resto del capítulo 4, también en el capítulo 5, y luego en capítulo 6 empieza a tocar otra vez lo de estar en lugares celestiales, donde realmente se está llevando la batalla. Pero eso lo veremos más adelante. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias, Padre, por tener un solo Padre, una sola fe, una esperanza, un cuerpo. Y es tan curioso vernos conectados e interrelacionados como congregación local. Y cada uno trae su historia, su expediente, sus arranques, su belleza, y todo eso junto va sumando algo que tú lo has llamado multiforme gracia, y lo has llamado también multiforme sabiduría. Es algo que nunca podemos verlo todo, porque hay otras facetas y tenemos que dar mucha vuelta y hasta estar dentro del asunto para poderlo conocer. Y somos nosotros. Damos gracias, Señor. Gracias por amarnos. Nos pudiste haber perdonado y luego soltado para seguir nuestro camino. Pero nos llamas. Y nos envuelves en tus asuntos. Y nos involucras, Señor, en tu voluntad. Y viertes en nosotros, Señor, tu gracia y tu misericordia. Y nos encontramos diferentes hoy que ayer. Y te damos gracias por eso, Señor. Y te pedimos, Señor, danos cada vez más de esa más amplia perspectiva, para ver dónde en todo el caos que ha sido nuestro pasado y hasta aún nuestro presente, en todo esto caótico en el mundo y en nosotros mismos, Señor, dónde está la belleza y dónde está el sentido y la armonía. ¿Qué es lo que lo hace bello ante ti? Y guíanos en tus sendas eternas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, los bendiga.